Bueno, y les comentaba más temprano cuáles eran los primeros los adelantos que fue haciendo el presidente electo Javier Milei respecto de designaciones en su gabinete, algunos ministerios ya confirmados y otros que sin ser ministerios también aparentemente ya tienen confirmación, y es el caso de ANSES. Quienes no votamos a Javier Milei no lo hicimos, entre otras cuestiones, porque tenemos mucho temor a que termine por afectar la situación de los jubilados y pensionados, termine por quitar los beneficios que durante tantos años se han ido conquistando para resolver la situación de los sectores más humildes fundamentalmente. Esas fueron razones por las que no lo hemos votado, porque entendemos y ojalá que finalmente nos equivoquemos, que va él, su gobierno, de acuerdo a sus propias declaraciones en su momento, van a afectar esos sectores. De hecho, ha hablado de que él volvería a las AFJP. He convocado para charlar un ratito sobre esto con Mario Pichi Esperperie, que es el responsable del ANSES aquí en Posadas, que está en el aire con nosotros ahora. Pichi, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Mariquita, buen día a la audiencia, ¿cómo están?
Bien, bueno, aparentemente ya tiene sucesora Fernanda Raberta y hablamos de Carolina Píparo, quien fue candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, creo que es trabajadora social, creo que escuché ayer en algún momento. Digo, ¿tenés alguna referencia? ¿Qué expectativa te genera, Pichi? Y después hablemos de cuáles son los beneficios que ANSES otorga a la población y que hay que cuidar.
No, en principio no tengo ni una referencia en términos profesionales o académicos o técnicos. Sí, también tengo conocimiento de la información que es pública, digamos, de que sería la responsable desde el 10 de diciembre del organismo. Uh-huh. Pero no tengo ni una información, no conozco a alguien que la tenga, o por lo menos las consultas que hice, sin demasiado eco. Pero sí, bueno, obviamente está claro que independientemente de la figura que encarne en la dirección ejecutiva del organismo, hay una filosofía y una ideología clara del gobierno electo sobre el sistema previsional argentino y particularmente el retorno a un sistema de capitalización como fue el de las AFJP, digamos, que ya fracasó, en el mundo, y que no sirve para otra cosa que para de algún modo estafar, digamos, a los trabajadores y a, uh-huh, eventualmente a las personas en edad jubilatoria, porque ningún beneficiario del retiro por jubilación por AFJP salió beneficiado, digamos.
Bueno, de hecho creo que Sergio Massa lo decía durante la campaña, los jubilados, porque hay jubilados, hay que alrededor de 50.000 jubilados por AFJP en la Argentina que están cobrando 3.000, 4.000, 5.000 pesos, ¿esto es así?
20.000 y pico jubilados en el país que efectivamente tienen esos ingresos, porque es una especie de pensión, digamos, claro. Y que se corresponde con lo que timbeó la AFJP oportunamente, digamos, ¿sí? Y que no, evidentemente no le fue beneficioso para el pensionado, pero sin duda que sí para la financiera, porque no es más ni menos una AFJP, no es más ni menos que una financiera privada que toma dinero extraño, ¿sí? para hacer negocios, digamos.
Uh-huh. Pichi,
a diferencia del concepto, a ver, el sistema previsional argentino, que para mí es es símbolo de solidaridad y de compromiso de una generación con otra, es sin duda único en el mundo, y que más allá de los avatares de los procesos históricos, políticos, demuestra, digamos, un nivel de contención social, peticional, muy, muy amplio, que no existe en el mundo. O sea, cuando nos quieren comparar con cualquier otro país, incluso países desarrollados, la primera medida que tenemos, la primera noción extraordinaria que tenemos que tener en nuestro país es el sistema previsional. Entonces, si quieren compararnos con algún país de Latinoamérica, no hay forma de que le resulte, ni siquiera con Chile o con Uruguay, que son los fetiches que tiene el neoliberalismo, porque tienen niveles de exclusión previsional y de abandono de sus adultos mayores o de los discapacitados, niveles enormes. Y si quieren compararnos con países del primer mundo, como Suecia o Suiza, no tenemos nada que envidiarle, ni siquiera desde la cobertura de nuestros adultos mayores, uh-huh, o nuestras personas con discapacidades, incluso de nuestros estudiantes y niños, niñas, adolescentes, que con la cobertura de la asignación universal y el salario para los hijos de los trabajadores.
Uh-huh. Acá me apunta Beto que dice... a propósito de la designación de Píparo, dice, detrás de la actual diputada libertaria estará también el economista Juan Manuel Verón, analista financiero de una compañía multinacional en México y partícipe de la última reforma del sistema previsional de ese país, por lo que se espera que sea el cerebro, entre comillas, de la política de seguridad social en la Argentina para los próximos 4 años. Ha trabajado este Verón activamente en la reforma del sistema previsional de México, es una persona con una experiencia muy fuerte en poner orden en ese plano, dijo Javier Milei al ser entrevistado ayer por Radio Mitre y al anunciar a este analista financiero de 54 años que hasta ahora, desde hace casi 10 años, trabaja como director de inversiones en el principal Financial Group, PFG. A lo largo de su carrera trabajó en otras instituciones financieras como Santander, Máxima, FJP, y llegó a ser jefe regional de inversiones para Latinoamérica del HBC Group. En 2014 se mudó al Distrito Federal de México para hacerse cargo de la dirección de inversiones de PFG, una compañía especializada en servicios de retiro, ahorro continuo e inversión para personas, empresas y clientes institucionales. Bueno, tenemos ahí un panorama de lo que se pueda venir, Pichi, y ahí te pregunto, ¿qué pasa con las jubilaciones que ya están? Porque uno se imagina la FJP para los que van a empezar a jubilarse. ¿Y qué pasa con las jubilaciones que ya está cubriendo el Estado?
A ver, primero me gustaría hacer una expresión sobre la participación de este personaje. Sí. Tiene sentido porque recordemos que ACES, además de generar los beneficios previsionales y administrar la política previsional, también administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, claro, que es uno de los mayores presupuestos del país, el segundo presupuesto que tiene el país. Uh-huh. Y ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy administra una masa de prácticamente 70.000 millones
de pesos,
70.000 millones de pesos, tiene entre otras cosas la administración de las acciones de las empresas estatales y privadas en las que el Estado argentino participa, además de las jubilaciones de sí mismo, además de una participación en los recursos a través del IVA. Tiene la administración del Estado argentino en las empresas públicas y privadas donde tiene acción. Entonces, digo, es requiere un conocimiento de materia, o una experiencia en materia financiera, que evidentemente, para los fines que quieren darle, evidentemente está la persona, el ejecutivo de esa, claro, de esa administración. Y me parece esto un dato importante,
importantísimo, porque claramente uno lo que advierte ahí es una pretensión de alzarse con esa, con ese fondo, digo, para destinarlo a cualquier otra cosa y así desmantelar el sistema previsional. Ahora, Pichi, ¿qué pasa, te vuelvo a repetir, con las jubilaciones que ya están en marcha respecto de la... porque, insisto, se supone que si llegaran a instalar las AFJP otra vez en este país, cosa que, bueno, todavía estaría por verse, digo, este, sería para los que van a comenzar a jubilarse. ¿Qué pasa con los que ya están jubilados?
Si en principio hay un entramado legal, bueno, escuchaba la entrevista anterior que hacías, y la reflexión de que el hecho esto de que mi ley advierte dentro de la ley todo fuera nada, hay un entramado legal de nuestro sistema previsional, no es que con un plumazo o un decreto presidencial se puede tirar este sistema por la borda, por lo menos en principio no se puede y sería inconstitucional. Entre otras cosas, la última ley importante que es de destacar porque la hicimos ya en el 21, este congreso la promulgó, que es la de la nueva ley de movilidad previsional y que entre otras cosas tiene la característica de un aumento cada 3 meses de jubilaciones y pensiones y que impacta en todo este circuito de beneficios que incluido la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas y las becas Progresar. Esa, por ejemplo, es una ley que es el Congreso y el único quien tiene competencia o para crear otra ley diferente o modificarla.
Bien, bueno, es de esperar que se respete el Congreso, porque también están los DNU. ¿Se puede por DNU tocar algo de la de ANSES, de los beneficios de ANSES, del sistema previsional argentino? ¿Solamente por un DNU?
Bueno, a ver, hay, como te decía, hay leyes de diferente importancia, digamos, en el sistema previsional, pero tienen esa naturaleza, son leyes votadas por el Congreso. No hay otro mecanismo constitucional que no sea otra ley la que modifique una ley del Congreso. O sea, ¿sí? El tema es que la experiencia del macrismo, el macrismo llevó hasta a nombrar jueces de la Corte Suprema por DNU, cuando requiere una serie de condiciones el nombramiento de un juez de la Corte Suprema. Esto también que estemos atentos.
Y también está claro que cuando Mauricio Macri nombró por DNU a los ministros de la Corte, después eso tiene que pasar por el Congreso ratificarlo, y hay que decir que en el Congreso también tuvo aliados de la oposición de entonces, que era parte del peronismo acompañando esos nombramientos, digo también. En ese sentido, y llevándote al plano político, Pichi, a vos como dirigente, primero quiero aclarar que me dice Agustín, que te acompaña, y me dice, se equivocaron, es 70.000 millones de dólares el fondo de sustentabilidad, no es peso,
sí, perdón. Como yo también lo estamos hablando de dólares, o sea,
estamos hablando de dólares, por esa, muchísima plata,
la masa es el segundo presupuesto de la Argentina.
Así, ahora ese presupuesto, Pichi, que está en este fondo, su destino es exclusivamente atender los gastos previsionales, las inversiones o los gastos o la función previsional, o tiene algún otro destino si se requiriera.
No, en sí mismo es un fondo de garantía, o sea, es el que garantiza la existencia del sistema previsional. No está destinado a eso, no garantiza. Es sobre contra el cual se generan los aumentos previsionales, o se generan nuevos beneficios, o se genera la posibilidad de otorgamiento de crédito. Es una garantía, es un fondo de garantía que administra una masa de acciones y dinero de diferente naturaleza.
Bien, ¿qué beneficios crees vos que podrían afectarse sin mucho esfuerzo para La nueva gestión, porque estoy viendo acá que 500.000 nuevas jubiladas por el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, los créditos ANSES que se ampliaron a trabajadores que estaban para los jubilados y que ahora están para los trabajadores. Digo, ¿esto se puede tocar sin demasiada discusión y sin discusión en el Congreso? Me imagino que sí, porque no fue tratado en el Congreso tampoco su implementación.
En principio, los jubilados, las jubiladas con el programa de tareas de cuidado y con las moratorias, ya están jubilados, ya tienen el derecho adquirido. En principio, me parece que no se puede afectar ese derecho, digamos, ¿sí? Es contrario incluso al espíritu, por lo menos lo que plantean, normalmente, digamos.
Entiendo que no van a ser tocados los que pero están, sí, pero... se puede eliminar el beneficio hacia adelante.
Sí, se puede. Lo que tiene que ver con los aumentos, con ciertos beneficios paralelos, o por ejemplo lo de los créditos. Ajá. O aquellos que ya tomaron créditos pueden verse afectados, sí, los intereses de esos créditos tomados, digamos. Uh-huh. Que hoy un crédito absolutamente blando, el 29% el crédito de cuidado, o el 50% la tasa de interés, ¿no?, de un trabajador. Ajá. Y eso sí le pueden afectar, decir, bueno, a partir de ahora, como ya hicieron en su momento la medida del macrismo, inmediatamente asumido, que era modificar la tasa de interés de las viviendas procrear, entre otros, de los autos. Uh-huh. pasarlo al UBA, que se tornó impagable, y de ahí el abandono de las viviendas o los planes de ahorro.
Wow, eso sería fatal, realmente, sería fatal, porque cuántos confiaron y se embarcaron en estos créditos. Pichi, te saco del tema de la función específica de ANSES y te pregunto, como militante, como referente político, ¿cómo ves el panorama?
Se entrecortó, Mariquita, me sacás de...
No, te digo, te saco del tema de ANSES y te consulto. Como referente político, como militante, ¿cómo ves el panorama? Ahora, a partir del 10 de diciembre, ¿qué expectativas tenés? ¿Tenés alguna esperanza? ¿Tenés alguna ilusión?
Primero hay una experiencia, no sé si inmediata, pero bastante cercana, que es la del macrismo, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Creo que desde ahí hay algún análisis que podemos hacer, digamos. O sea, volver a reordenarnos, reorganizarnos. No hay ninguna duda que el análisis tiene que basarse en el hecho de que el 55, más del 55% de la sociedad argentina,
sí,
eligió esta opción política.
Absolutamente.
Es decir, podemos analizar también desde que lo que eligió votar en contra, ya sea del peronismo, ya sea del campo nacional y popular, o incluso de la política, puede ser un análisis, ¿no? Uh-huh. Pero votó en contra nuestra. O sea, sí, hay que poner las barbas de remojo, hacer análisis claramente de ese lugar. Y muchísimos, no sé si no la mayoría, de ese 55%, son beneficiarios de nuestras políticas. Uh-huh. Y del sistema, de como hablábamos, de, como mencionábamos, sistema previsional y de contención social que generan gobiernos como el nuestro. O sea, todo eso hay que ponerlo en análisis y en consideración claramente. Es decir, hay un montón de errores que cometimos como gobierno, como frente de todos, como gobierno en estos 4 años de mandato. Hay indudablemente una evaluación en ese sentido que hay que hacer. Y por otro lado, también creo que la consecuencia directa de este resultado electoral es el pase a retiro de muchos dirigentes que no supieron expresar o comprender el clima de época, digamos. O sea, uh-huh, ya en el 21 la sociedad nos dijo algo muy claro y no lo consideramos. O sea, no hubo una consideración.
Ahora, cuando decís el pase a retiro de algunos dirigentes, ¿qué está diciendo? ¿Que tienen que pasar a retiro? ¿Que pasaron a retiro? ¿Y tenés algunas especificaciones?
No, a ver, naturalmente, Alberto Fernández y un y, y, un séquito de dirigentes este, porteños no pueden expresarnos más ni electoralmente ni en la ni en las discusiones políticas, y eso eso a ver, tampoco es una decisión mía ni mucho menos, es una, entiendo yo que va a ser parte de una de un fenómeno natural este en el reordenamiento uh-huh. del campo nacional y popular y el reordenamiento del peronismo como tal.
Coincido ahí en ese punto, digo, ¿no? Va a tener que sí o sí darse un debate profundo y salir y romper con ese centralismo porteño. ¿Crees que hay disposición o va a haber disposición? Claramente estamos en un momento que todavía estamos asimilando el resultado, ¿no? Y todavía vamos a tener que impactarnos mucho sobre, a partir de los anuncios que ya viene haciendo Javier Milei, ese impacto que va a provocar, pero de todos modos, ¿qué tiempo le das vos a tener que comenzar a debatir esto que estás señalando?
Creo que estamos ahora en este momento en una etapa rarísima de transición, porque es una transición dependiendo del humor y el ánimo y la variabilidad emocional de Milei, porque no hay reunión, no hay nada maduro, digamos, en esta transición, no hay reuniones de equipos de trabajo. Entonces, en principio hay una instancia crucial que es esta transición, que no sé para cuánto nos va a dar empezar a reordenarnos. Además, como bien decís, estamos también masticando y procesando esta etapa de, de el resultado electoral, básicamente, ¿sí? Pero creo que como decía Perón, digamos, el movimiento tiene sus anticuerpos y es un organismo vivo, digamos, y se va a reordenar y reorganizar, y creo yo, en función, como te decía, de nuevas expresiones, de nuevas representaciones. Ahí veo la figura de Axel Kicillof como de más allá de que le toca una instancia de gestión desde la oposición, que va a ser muy complejo, del distrito más grande del país. Creo yo que sin duda surge como uno de los emergentes de esta nueva generación política.
Estaba repasando un artículo en Perfil que dice: la Cámpora en shock por la derrota y tensión por lo que viene. Dice que hay 12 municipios de la provincia de Buenos Aires que van a estar administrados por la Cámpora, y también habla de, bueno, la discusión que se viene por los cargos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rol le ves a la Cámpora en este nuevo proceso? Digo, porque en algún momento va a ser un debate que va a haber que dar en el seno de la militancia que durante todos estos años, desde hace más de 10 años, 15 años, estamos dando las peleas, todas las peleas dentro del campo nacional y popular. Pichi.
Yo la verdad que por ahí con el caso de ANSES, porque por Fernando Roberta, que es un cuadro político estratégico, y creo que hizo en particular hizo una buena gestión. Creo que la Cámpora no hizo buena gestión en ningún organismo que le tocó, otra excepción puede ser el caso de Mayra Mendoza en Quilmes. No hicieron ninguna buena gestión en un lado, digamos, y se cansaron. Bueno, se cansaron, capaz que tienen ganas todavía de seguir persiguiendo a compañeros que tuvimos la intención de hacer una gestión digna del momento de la historia que nos tocó, digamos. Me parece que deberían hacer los compañeros, o sea, al momento de darles participación en las discusiones, tiene que empezar a ver qué capacidad de gestión tienen, ¿no? Más allá de, vuelvo a repetir, la capacidad de perseguir compañeros.
No, pero y además creo que va a haber que empezar a hablar de discutir de igual a igual, porque también es cierto que durante todos estos años las discusiones con la Cámpora era ellos arriba de un banco y el resto por debajo, y si te ponías demasiado, bueno, ese es un tema que va a haber que poner seguramente fuertemente en discusión a los efectos sobre todo de analizar la dispersión de la militancia kirchnerista, fundamentalmente, porque claramente hay un sector kirchnerista que es el que le ha dado sostén y sustento y el que ha militado este gobierno que hoy se va con un fracaso, una sensación de fracaso fenomenal que no era lo que se militó para el 2019, y claramente también Sergio Massa tuvo para su campaña ese basamento kirchnerista que hoy está bueno, para mi entender está como disperso, como bueno, tratando, haciendo un voluntarismo, pero que requiere mucha discusión y mucho debate. Y con esto te digo, Pichi, te cierro, no te molesto más. ¿Cómo lo has visto a Sergio Massa? ¿Qué te queda de esta experiencia de la candidatura de Sergio Massa? Alguien que muchos de nosotros, en mi caso particular, no, por el que no aposté en las PASO, claramente no lo entendía a alguien que me iba a representar, pero bueno, pasó la campaña. ¿Cómo te queda la imagen de Massa en este momento?
Para mí fue una buena opción. Uh-huh. Más allá que me parece no lo tenía su condición de técnicamente tan solvente, me pareció un candidato muy competitivo y muy solvente. Uh-huh. Porque recordemos que teníamos además del problema
hola. Sí, te escucho.
Ah, perdón. Además del grave problema de la crisis política y social y este clima antiperonista que se percibía, tenemos el problema de una crisis económica, tenemos una crisis económica con nuestro candidato siendo el ministro de Economía. Uh-huh. Incluso que en cuya gestión los números se dispararon, o sea, era complicado. Me pareció un buen candidato, como decía, bien competitivo, técnicamente bien solvente. Creo que eso nos permitió llegar hasta el balotaje. No estábamos en condiciones hace 6 meses de soñar ni de pensar, ni de tener ni una expectativa en el balotaje. Por lo menos estuvimos en este lugar y pudimos dar esa última batalla. Digo, me pareció un gran candidato. Uh-huh. Independientemente de que, como decía, el peronismo, el campo nacional y popular en general, se va, sin lugar a dudas, se va a reordenar y requiere de nuevas representaciones que se van a ir generando.
Pichi, te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno, queríamos tratar de ver si aliviábamos la preocupación. En parte a mí me aliviaste porque cuando me decís esto, todo esto tiene una garantía legal que no es tan fácil desarmar, pensando en tantas argentinas y argentinos que, sobre todo, como vos bien decías, la gran mayoría del 55% que votó a Javier Milei son beneficiarios de los programas de ANSES. Digo, que no recaiga sobre ellos, digamos, el peso de las reformas que ya está anunciando Javier Milei y que para muchos de nosotros claramente son reformas que van a afectar a la gran parte de la sociedad, de la comunidad, del pueblo. Muchas gracias, Pichi, por esta comunicación.
Un abrazo grande, Marquita. Abrazo a esto y a toda la audiencia. Y bueno, estaremos seguramente en contacto.
Seguro que sí. Un abrazo. Hasta luego.
Deshace lo que está contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza.
Bueno, ahí estábamos charlando con Mario Pichi Esperperier, hoy responsable de ANSES en Posadas, haciéndonos un panorama de lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, y este dato que no es para nada menor, de que la designada, en principio, por lo menos a ella la mencionó Javier Milei, Carolina Píparo, esta mujer que asciende a la política después de haber sufrido una tragedia personal en un robo en un banco y donde pierde un hijo que estaba esperando en estado de embarazo. Digo, esa situación la pone después en un la va ubicando en un espacio de compromiso político con los sectores de la derecha y finalmente fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora designada, en principio, fue lo que dijo Milei, al frente de ANSES, ¿no? Y esto que bien apuntaba Beto desde su lugar, haciendo su aporte a esta mañana, que yo la necesitaba y bien que me está haciendo, les quiero decir, detrás de esta mujer que va a estar al frente de ANSES estará este economista Juan Manuel Verón, un hombre que es evidentemente especialista en reforma de sistemas previsionales para llevarlos a estos de la solidaridad del Estado a la al sistema de AFJP. Así que bueno, todo un tema que nos preocupaba, pero bueno, Pichi le puso un poco de paño frío a esto de que no todo es va a ser tan fácil a la hora de pensar en eliminar lo que existe.
Solo quita y deshace lo que está contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza.
Déjanos un mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Contala como quieras. Hasta las 9.
Luz come.